COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Te plantearías elegir Euskadi como destino turístico? Mañana arranca el Madrid Fitur, la feria nacional sobre turismo más importante. Y Euskadi acude con todo el auge turístico que vive en estos momentos y bajo una nueva marca, Grand Tour Euskadi Basque Country. Es una iniciativa que busca dispersar el turismo por todo el territorio, alejándose de las capitales, que quizá es lo más habitual, y aumentando la estancia media de los turistas. Según Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, la elección de nuestra comunidad es más tentadora que nunca. El otoño pasado se encadenaron varios meses consecutivos con mayor número de turistas internacionales que nacionales. Quizá te diste cuenta, los veíamos por nuestras calles, ¿verdad? Bueno, pues es un fenómeno histórico para la comunidad vasca. Y a falta de cerrar los datos de diciembre, se espera que en 2023 contabilice un nuevo récord de entrada de turistas. 4,5 millones de visitas frente a los 3,9 del año anterior. Es decir, hemos crecido un 8,6% respecto a 2022. También, según los datos de Hurtado, el turismo internacional ha crecido un 16% frente al 3% del nacional. Son datos fenomenales, ¿verdad? Y además, un objetivo del gobierno vasco es la desestacionalización. ¿Lo hemos conseguido? Naya García, tú que has indagado sobre ello, muy buenos días.
Muy buenos días, Alicia. Pues sí, a 23 de enero confirmamos que hay turismo. Esta es la sensación general a esta hora en la calle, Alicia.
Mucho extranjero. Yo cuando voy paseando por hoy oigo muchos idiomas y mucha gente, grupitos que van visitando también la zona, por ejemplo, del casco antiguo y todo eso. O sea que sí, se nota mucho.
Bilbao desde hace un tiempo tiende a convertirse en una ciudad de servicios. Lo que en su día esto era el muelle y tal, era el puerto de Bilbao, pues ahora fíjate lo que es. O sea que
Bilbao tiene una vista ahora muchísimo más que antes. Ha mejorado un montón. Sí, es más constante. Viene yo paseo por aquí todos los días y veo mucha gente de fuera, extranjeras, de todo tipo, sí. Enseguida les veo yo. Los que vienen en silencio casi son los ingleses, hasta coreanos he visto. Los más guerreros y que hablan y tal, los españoles. Esos enseguida se conocen. Los demás vienen en silencio casi, se miran por aquí, sacan fotos. Pero y me llama la atención, sí, me choca.
Y es que choca, Alicia. En una década Euskadi ha cambiado radicalmente y el turismo, pues como decía, se ha desestacionalizado. Antes se concentraba en los meses de verano y ahora es una constante. Solo hay que salir a la calle para darse cuenta. La imagen en este inicio de año, aunque parezca mentira, no es otra que la de turistas venidos de todas partes del mundo. Todos visten lo mismo, Alicia. Su mejor móvil, cámara y a disparar. Cientos de fotografías, de vídeos que se hacen virales y que atraen pues todavía a más turistas. En COPE Euskadi también hemos querido hacer nuestra fotografía y a esta hora estamos frente a la puerta del Guggenheim de Bilbao. Llevamos toda la mañana para constatar ese año de récord en cuanto al turismo y lo confirmamos. Esto es un ir y venir de nacionales y extranjeros y entre el ajetreo pues nos hemos encontrado a Hoi, por ejemplo, recién aterrizado de Hong Kong por primera vez en Euskadi, que nos cuenta que alucina con la arquitectura del Guggenheim y disfruta muchísimo también de la amabilidad de la gente. Allí también estaba Manel, llegado de Barcelona junto a su mujer. Tenía Bilbao como uno de los destinos para este 2024 y ha cumplido con su viaje soñado. Ya conocía Bilbao, conocía ese Bilbao de antes del Guggenheim, pero en esta ocasión dice que el germen ha dado sus frutos.
I'm from Hong Kong. Hablo muy poquito español. Yeah, this is well famous. That's why I come here and see it. Yeah, for the first time, I'm in the Basque Country for the first time. So, oh, I'm thrilled. I'm absolutely thrilled. I love the people. They're so friendly. They're so lovely and friendly. And the architecture is amazing. Right? Yeah.
Pues mira, Bilbao lo he elegido porque hace muchos años que había venido, pero había venido cuando no estaba hecho el Guggenheim y tenía muchas ganas de verlo. Y aparte mi mujer no había estado en Bilbao y tampoco había visto el Guggenheim. Y entonces, pues vamos a ver qué tal. Sí, ya había visto fotografías, no muchas, por llevarme la ilusión de verlo, pero está muy chulo.
Bueno, pues ya hemos visto y nos ha hecho mucha gracia además, Naya, lo bien que has podido comunicarte con estas personas turistas que nos acompañan y bienvenidos, claro que sí. Una cuestión que te puedes plantear es dónde llevarías a un turista fuera de la ruta clásica. ¿Qué planes alternativos se ofrecen en nuestra comunidad, Naya?
Pues esta es una de las preguntas que hemos hecho en la calle, Alicia. Susana y María José, por ejemplo, nos proponen estas alternativas para huir de lo típico. Llevarían a los visitantes a disfrutar de joyas escondidas de Euskadi, lejos de esos lugares emblemáticos. Escucha.
Uf, me lo pones difícil. Es que hay muchos sitios que a mí me gustan mucho, porque la costa me encanta también, y luego también el interior en Álava tenemos sitios muy bonitos, y eso, por la Rioja la Besa es precioso, o sea, no sé, haría como muchos. Yo me dejo llevar, ahí me dejo llevar.
Hay sitios preciosos aquí en Euskadi, madre mía, tienes pueblo de Keitio, Baquio, bueno, cantidades, de infinidades de País Vasco. No hace falta que te menees para ir de vacaciones. Mucha gente viene aquí precisamente por el verde. Bueno, en Ortuella, pues yo la llevaría arriba a la Arboleda, el típico de las alubias. Cuando viene de fuera, pues vamos a comer alubias a la Arboleda, al monte, al casco viejo, a lo típico, a lo más bonito de San Sebastián, que precisamente tengo ganas de ir yo también, que hace tiempo que no he ido.
Bueno, es difícil, ¿eh? Porque hay tantas cosas, tenemos tanta suerte, claro que sí. Y uno de los focos de atracción en nuestra tierra, pues sin duda, el Museo Guggenheim en Bilbao, donde has estado tú ahí mirando a ver quién estaba visitando en estos momentos. Y precisamente ahora parece que habrá que esperar para su proyecto en Urdaibai. Al menos 2 años de espera, ¿eh? ¿Qué opiniones has pulsado respecto a este tema, Naya?
Pues escuchábamos a Susana y María José, Alicia, que nos comentaban esas alternativas a los sitios más emblemáticos, pero como dices, este martes, si hay que hablar de una alternativa turística, es el Guggenheim de Urdaibai. Sin duda, una de las noticias que marcan la actualidad del martes, un proyecto en el que el gobierno vasco pues ya lleva trabajando 16 años. Más que nada, lleva a cuestas con este proyecto 16 años, y hoy hemos conocido justamente eso, que el proyecto se paraliza. A las puertas de las elecciones autonómicas, Urkullu y la diputada general de Vizcaya, Elisabet Echanove, pues se van a tomar un tiempo para reflexionar sobre el proyecto. Y es que el Guggenheim de Urdaibai también genera todo tipo de opiniones en la calle. Frente al Guggenheim, el de toda la vida, hemos hablado con Ángel y José María. Ellos, y es una opinión generalizada, Alicia, ya tienen suficiente con el Guggenheim de Frank Gehry.
Es que no te sabría decir a ciencia cierta, porque en principio sobre este también hubo muchos defensores y detractores, ¿no? El tiempo dio la razón a los que apostaban por ello, ¿no? Ahora, es que llenar Vizcaya de Guggenheim, no sé si es acertado o no, pero bueno, tampoco pudiera decir tajantemente esto es una aberración. Creo que para un territorio pequeñito como el nuestro, yo creo que con uno es suficiente. Allá, pues que vayan a surfear y otros encantos habrá, digo yo.
De eso no estoy enterado. Yo, para mí, solamente es este, y este ya es a escala mundial. Se ve, está fantástico. Y tiene buena acogida, buena prensa. Es que más queremos. Ahora, si es para mejorar y los entendidos creen que va a triunfar también, pues adelante.
Bueno, ya vemos que hay opiniones para todo, Naya, ¿eh?
Para todos los gustos, veremos qué pasa,
luego,
Alicia.
Ya nos dirán eso lo que ocurre. Por lo menos 2 añitos ahí en espera, en barbecho, se ha dejado y después veremos. Muchas gracias por esas voces de la calle, Naya García. Hasta luego. Y nosotros continuamos aquí en COPE Euskadi. Tenemos muchos más temas, ¿eh? Así que quédate y ya verás qué interesantes.
Beitu, itia, hemen zaude, saria jasotzen.
Ai, bai, Xavier. Eta hemen, etxean, nire medaila gorria jartzen.
Tira, beti hon zara.
Ui, noski, segurtasuna ematen dit.
Hau bai, saria.
Lasaitasunaren saria.
Beti hon, 10 urte zuri ondoan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi auzolana.
Cuando surge un conflicto familiar, el Servicio de Mediación Familiar facilita el diálogo para llegar a un acuerdo extrajudicial consensuado. Servicio de Mediación Familiar. En Bilbao, Donostia, Vitoria-Gasteiz y Tolosa, tendemos puentes entre personas.
Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Doce y media en COPE más y Euskadi, pues mira, es el momento para la información deportiva en este martes templadito, temperaturas muy suavecitas ahora mismo, unos 15, 16 en la costa, un poquito menos en el interior, esos 12 grados. Le voy a preguntar a mi compañero Roberto Arrellaga, a quien vuelvo a desear buenos días.
Hola.
¿Cuál es su rincón favorito de Euskadi? Es que estamos hablando de turismo, que mañana empieza Fitur. Y estábamos ahí indagando, diciendo planes habituales de Museo Guggenheim, la Playa de la Concha, imagínate, o planes alternativos. ¿Tú tienes algún rincón que te atraiga? ¿A dónde llevarías tú si un amigo te viene aquí de turisteo?
A mí me gusta mucho San Juan de Gaztelugatxe.
¿Dónde llevarías ahí?
Me gusta también Zarauz, Hondarribia, también me parece chulo. Y por poner la otra provincia, alguno más, ¿verdad?
A ver si es donde estoy pensando, en el interior, claro.
Claro, pero es que hay varios sitios y ahora no le pongo a ninguno porque me vienen muchos y... Pero dímelo tú, a ver si me acerco
yo. No, yo creo que le llevarías, o le podríamos llevar a ese amigo tuyo que viene de turisteo a La Rioja Alavesa, ¿no?
Sí, pero ¿qué sitio? Bueno, La Guardia.
Bueno,
a
La Guardia, claro.
La Guardia, venga.
Pues al Conde de La Rioja, bueno, un poquito más
la
así.
Guardia, sí,
y,
sí.
Y bueno, una ruta del agua, una ruta turística también por nuestros entornos. Berganzo. La Ruta del Agua, por ejemplo.
Bueno, bien.
Por poner un ejemplo, es que tenemos tantas cosas.
Sí, pues es que el mismo
en
pantano,
todos los territorios.
El mismo pantano tiene cosas chulas también.
Bueno, pantano también.
Pero bueno,
pantanos interiores.
¿Sí? ¿Dónde hay agua, verdad?
Sí.
Parece que
es atractivo.
Un poco más, ¿no?
Pero... Y siempre nos acordamos de las playas típicas, ¿verdad? Pero las playas interiores también tienen su cosa, ¿eh? Esos pantanos, como dices.
Sí, 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 sí. Está bien. Está chulo, sí, sí.
Unos huevos fritos con pimientos en un bar típico cerca del pantano es algo muy típico y apetecible,
¿sabes?
Una chistorra.
Mira, os voy a contar una cosa. Siempre que Manolo Lama y Miguelito vienen a Vitoria a hacer el Madrid, ¿vale?
Sí.
Pues paran ahí.
No me digas.
Siempre a esos huevos fritos.
¿Ah, sí?
Esa chistorra. Siempre.
No sabía, mira.
Siempre.
Me ha venido a la cabeza así, como siempre, muy típico,
siempre,
pero...
Siempre. Saben que allí... Bien y muy a gusto.
Y a gusto. Mira, eso pues es. Me alegro que además hemos enlazado con la parte deportiva de esta casa y muchas más cosas, como nos contabas esta mañana.
Nada, principalmente que hay partidos
hoy...
de fútbol, que tenemos copa.
Copa.
A las 9:30. Eso,
copas,
sí,
decías tú. Hoy nos vamos de copas, decías
de
a
copas
primera hora de la mañana.
Y dos días. Hoy y mañana, para los nuestros, ¿vale?
Sí.
Hoy es el turno de la Real Sociedad, ¿no? Que a las 9:30 se enfrenta al Celta de Vigo, 9:30, mañana 9:30 también, el Atleti en Samames. Bueno, Celta de Vigo con Zubimendi, que apareció en la concentración ayer, tenía molestias en el glúteo, pues las ha superado y por lo tanto, bueno, pues está a disposición de Imanol Aguacil, que estaba muy ilusionado, ¿no?, por conseguir los puntos y... Bueno, los puntos no, parezco nuevo. Conseguir el pase a las semifinales porque está solo a un partido, es a un partido, ¿no? Aunque a pesar de que sea a domicilio. Pero bueno, es un partido complicado. Fíjate, es que el que gana está en semifinales, que está muy cerquita ya.
Ya.
Muy cerquita, sí. Ya las semifinales sigue esa doble, ¿eh? Pero este es el último que queda de un partido. Así que... Bueno, ayer apuntábamos, ¿no?, a Javi Galán como... En la sustitución de ahí en Muñoz, pues parece que eso está hecho. Vamos, que cesión sin opción de compra desde el Atlético de Madrid a la Real Sociedad, con lo que, bueno, pues visto y no visto prácticamente, ¿no?
Uh-huh.
O sea, han reaccionado, una buena cintura ahí del equipo Xuri Urdín,
sí,
para sustituir esa mala noticia de ahí en Muñoz, ¿no? Y ya para mañana... Bueno, esta tarde sabremos alguna cosita más, sobre todo porque el entrenamiento lo tiene a las 6, porque el Chingurri Valverde habla a las 5 de la tarde, pues tenemos a las 9:30 en San Mamés ese Athletic Barça, que Valverde parece que está pendiente del estado físico de varios jugadores, sobre todo de Marcos y Dani García, de esos no tienen que estar pendientes porque están descartados, pero la atención se centra en Vesga, que se perdía el choque de Valencia, o contra el Valencia, y Galarreta, que no se entrenó con el grupo. Por contra, Nico Williams entrenando ayer, y eso que terminó el partido de aquella forma, renqueante, ¿no? Bueno, definitivamente, porque lo dijimos ayer, ¿no? No es, me dice Peña, no es que hubiese demasiadas opciones. Ya. Iñaki Williams no regresará a tiempo, ¿eh? Si su selección cae eliminada de la Copa África esta noche, estaría en disposición, eso sí, de reforzar al Athletic si viene corriendo, pues para el Cádiz, que es el próximo fin de semana, ¿no? Y el Deportivo Alavés juega el viernes, lo hace frente al Almería, equipo que ahora mismo está esperando sanciones. Sanciones que pueden ser, y, bueno, he leído hasta 12 partidos. O sea, me parece ya una barbaridad.
Ay, mía, ¿sí?
La pregunta que me hago yo es si la Liga, ¿no?, hace las entrevistas, tiene un montón de entrevistas la Liga, después del partido. Si haces esas entrevistas tú y no dejas decir lo que quieren decir los protagonistas, pues ¿para qué haces entrevistas?
Bueno, claro, es que entonces, o sea,
para
es
que
como
quede,
algo...
Pues sí, partido, tal, o sea, que nos vayamos a los tópicos. O sea,
sí,
no,
sí.
No sé, ¿no? Es una cosa, o sea, la Liga hace las entrevistas y la Liga sanciona las bueno, lo que dicen, ¿no?, los futbolistas, que después de un partido, aparte que meterles el micro después de ese partido,
ya,
pues lo más, normal es que, como se suele decir en el argot, ¿no?, rajen.
Claro.
Rajen, ¿no?
Como lo hemos visto ya.
Bueno, ¿y qué os cuento más? Bueno, pues que está también, pero eso que hay a lejos de la semana, bueno, tenemos el partido de Bilbao Basket con el Göttingen, que es mañana. Ojo al Göttingen, que es un equipo que no sé si el otro día metió 120 puntos. Cuidado, que si no defiendes, igual te hacen un parcial y esperemos que no. Pues serían 10 de 10 si gana el Göttingen en la competición europea para Bilbao Basket. Y Baskonia, pues ya le tocaría jugar el viernes frente a Valencia Basket en el Buesa Arena, Euroliga. Ambos equipos creo que van con... pues si Baskonia tiene 12-10, no sé si tiene 11-11 Valencia, vamos, pero que están ahí pegados en la tabla clasificatoria y siempre que se enfrentan equipos de la misma nacionalidad en la Euroliga, el partido es raro, no es como en la Liga, vamos, que sale raro.
Bueno.
Y lo normal en la Liga sería, pues bueno, pues que Baskonia en su casa hiciera tal, pero...
Pero.
Y en eso estamos ahora mismo.
Bueno, pues bastantes cosas en las que estamos, ¿no?
No está mal, hombre, teniendo copa y suerte, ¿verdad? Me encantaría que los dos equipos, Real Sociedad y Athletic, estuvieran en semifinales, ¿eh?
Sí.
De 4-2, ¡guau! Es un exitazo. Lo que pasa es que ya sabes que luego lo juntan. Estoy convencido. Que
¿sí?
Estoy convencido. Si se pasa en Real y Athletic,
¿sí?,
¿vale? Por el otro lado tiene que pasar el Atlético Madrid. Que lo hablamos de ayer, que era que o Barça o Madrid o Atlético Madrid tienen que estar en la final, y si son los dos, mejor.
Ya, claro.
¿Vale? Mejor.
Bueno, ahí ya.
Pero si pasan, por ejemplo, los dos vascos, que sería eliminar al Barça por un lado, ¿no? Yo creo que irían por la misma parte del cuadro en las semifinales. Uh-huh. Es una... Pero vamos, esto es hablar por no callar, ¿eh? Esto es
no,
yo creo,
pero está muy bien,
lo que yo creo.
Está muy bien porque, oye, que disfrutamos también en los pres, ¿eh? Y en estas...
Bueno, ya, eso te asegura uno en la final, te asegura un equipo vasco en la final.
Claro.
Te lo asegura. Pero también te quita la final... Que ya. Unos quieren y otros no.
Claro, eso es.
En la Real Sociedad ya escuché a Mauri. No, no,
sí,
deja. Que luego, que ya ganamos una, a ver si vamos a perder otra. Pues
eso
no.
Es.
Pero bueno.
Bueno, pues lo veremos. Muchísimas gracias, Roberto Arrillaga. Hasta dentro de un ratito.
Hasta ahora.
Agur. Y nos vamos a Euskalmet para ver qué nos cuentan desde allí, desde el tiempo. Paloma, Eguerdión.
Eguerdión.
Cuéntanos, día templadito, decimos, unas temperaturas que están subiendo, sobre todo en la costa, 15, 16 grados, un poquito menos, sobre 12 en el interior, ya parece primavera, por lo menos en esta jornada.
Sí, desde luego, con el viento sur y especialmente en puntos de la vertiente cantábrica, sobre todo en la costa, pues las máximas hoy van a alcanzar esos 18, 19 grados, en el interior un poco más bajas, pero aún así valores muy templados y desde luego muy por encima de la media para esta época del año. Y aparte en el cielo, aparte de ver algunas nubes altas, pues no va a tener mayores consecuencias, es decir, vamos a continuar con este ambiente soleado durante el resto del día.
¿Y para mañana sigue la misma tónica, Paloma?
Sí, eso es. Quizás mañana ese viento sur pierde algo de fuerza, por lo que es más probable que se formen esas brumas y nieblas de las primeras horas. Después se irán disipando y en las horas centrales del día tendremos un cielo prácticamente despejado. De cara a las temperaturas máximas, quizás justo en la línea de costa mañana entrará esa brisa y pueden ser ligeramente más bajas que las de hoy, pero en el resto prácticamente sin cambio. Suben incluso en puntos de la vertiente mediterránea y mañana las máximas en la mayor parte se van a situar entre esos 18-20 grados.
Bueno, pues muchas gracias y mañana te seguimos preguntando.
Vale, muy bien.
Y en tráfico, atención, porque sigue un poquito, un carril ocupado sigue un poquito de retención en Abanto, en la 8 hacia Bilbao, aunque ya se está despejando, pero sobre todo un nuevo punto, porque ese era del accidente anterior que te íbamos contando esta mañana, un nuevo punto en la AP8, en Eibar, dirección Irún, hay un camión averiado y está ocupando un carril.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo lo que quiero es que podamos ver un adiós digno, bonito e inolvidable de Rafa Nadal.
Nadal se ha ganado retirarse como le dé la gana.
Como le dé la gana.
Totalmente.
Si quiere jugar un partido y se lesiona y quiere volver, que vuelva. Es que está en su derecho de competir, de hacer lo que le dé la gana.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Qué bien nos viene la música de vez en cuando para romper un poquito tantos temas que te queremos contar. Estamos con la actualidad, estamos sobre todo con las historias que te puedan interesar y también con la cultura, por supuesto. Mira, en el Palacio Euskalduna, en Bilbao, desde el pasado 20 de enero hasta el 26, todavía nos quedan unos días, podemos disfrutar con la BAO, que presenta El rapto en el Serrallo, de Mozart. Se trata de una ópera que expresa el romanticismo espiritual de Mozart y su concepción elevada del amor cortés y de la mujer amada. El tenor Moisés Marín y la soprano Jessica Pratt darán vida a los principales protagonistas Belmonte y Constance. Completan el cuarteto Leonor Bonilla y Miquel Di Achalabandasso, como la doncella Blonde y el fiel criado Pedrillo. Así que si te animas, ya sabes, es una ópera de enredo con todos los elementos exóticos que se requieren para ello. Un serrallo, doncellas cautivas a la espera de ser rescatadas por un amante lejano, un sultán, criados, y muchas situaciones equívocas. Así que para disfrutar Palacio Euskalduna hasta el 26 de enero, martes, viernes, 19:30 y sábado a las 19 horas. Los precios van entre 47 euros y 274. Ahí ya te dejamos para que tú busques dónde quieres tu asiento, dónde quieres tu puesto y que, bueno, pues que puedas disfrutar. Y mira, nos vamos a San Sebastián para disfrutar también de la escultura contemporánea que protagoniza el catálogo de exposiciones de Tabacalera. 5 muestras repasan el centenario de Chillida, las obras en gran formato del argentino Gabriel Chaille y la nueva cantera de escultores vascos. Y es que en el año en que Eduardo Chillida y Néstor Basterrechea hubieran cumplido 100 años, Tabacalera ha querido sumarse a los homenajes con un programa de exposiciones que va a ofrecer un especial protagonismo a la escultura contemporánea. Desde el repaso a referentes como Chillida, a descubrir a los nuevos talentos dentro y fuera de nuestras fronteras. Así que el Centro Tabacalera programará hasta 5 muestras a lo largo de todo el año en sus 2 salas expositivas. Te animamos a que busques el calendario de Tabacalera, a que entres en su web y que vayas descubriendo toda esta agenda tan maravillosa. Y decíamos que la música nos anima y la música nos encanta. Y mira, vamos a hacer un cambio y vamos a escuchar de fondo ahora mismo al gasteiztarra Pablo López, que se va a reencontrar con su público más cercano junto a Guillerme Thomas y Alex Arroyo, porque viene con los martes musicales, con este trío que es Hellstat. Es una maravilla volver a escuchar y a disfrutar de Pablo López. Y mira, él mismo nos dice dónde va a estar hoy y cómo poder disfrutar de su música. Pablo López.
Kaixo guztioi, soy Pablo López, clarinetista, y hoy tocaremos el trío Kegelstad, formado por el violista Guillerme Tomás, el pianista Alex Arroyo y yo, en el ciclo de conciertos Martes Musicales. Interpretaremos un programa muy muy variado, abriendo el concierto con el trío Kegelstad de Mozart, que da nombre a nuestro grupo. Después tocaremos una obra contemporánea del compositor húngaro Gyorgy Kurtak, y terminaremos con las 8 piezas para clarinete, viola y piano del compositor romántico Max Bruch. Será un encuentro muy especial porque tocar en casa, en Vitoria, siempre es un gustazo y os invitamos a todos a ir. Eskerrik asko, agur.
Ahí está la música del joven clarinetista que te hablaba, gasteiztarra Pablo López Ortega, que estará junto al mencionado López, bueno, López Ortega estará junto a Guillem Thomas, que es viola, y el pianista catalán Alex Arroyo. Guillem Thomas es portugués, así que fíjate qué mezcla tan enriquecedora de cultura, de países y la música que nos van a ofrecer hoy en los martes musicales en Vitoria con el trío Kegelstad. Y hablando de música y de sonidos y de audios, te invito también a que visites nuestra web, la web de COPE País Vasco, porque ahí puedes escuchar de nuevo todas estas entrevistas, estas voces y las noticias que te vamos poniendo. Búscanos en cope.es/emisoras/País Vasco o simplemente yendo a tu buscador como COPE País Vasco, ahí nos encuentras. También estamos en Twitter como @COPEEuskadi y en nuestra web, de COPE País Vasco. Muy fácil encontrarnos en las redes y en nuestra web cada día. Un día, una jornada, decíamos que huele a primavera, pero no nos vamos a confiar, sabemos que queda bastante invierno por delante, pero tanto hoy como mañana, un poquito menos mañana, según nos acaban de contar, estas temperaturas primaverales que ahora mismo te voy a repasar. Y empezamos de más a menos, 16 grados en la capital donostiarra, no me digas, 16 grados para pasear por San Sebastián, si alguno, me hacen aquí gestos de bañarse, alguno igual pues hasta se atreve o se anima a meter un poquito el pie, ¿no? O por lo menos a pasear por allí, hay que hacerlo siempre con mucha precaución. 15 grados en Eibar y también en Bilbao. No está nada mal, para un 23 de enero. 12 graditos en el interior, tampoco nos quejamos, en la capital alavesa, en Vitoria-Gasteiz, donde hay esos 12 grados. Ya sabes que además estas temperaturas, como decimos, continúan, se suavizan bastante en las horas ya nocturnas, pero no estamos llegando a las heladas de días atrás. Y continuamos con la música y el buen tiempo
aquí en COPE Euskadi.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo, el BEC, recogía un montón de profesores, a muchos, a 2.000 profesores vascos, porque allí daba comienzo un curso innovador dirigido a ellos. Un programa que tiene como objetivo proporcionarles herramientas y recursos esenciales para abordar la creciente problemática del consumo de pornografía por parte de los jóvenes a través de dispositivos móviles. Te hablábamos de estos temas días atrás y es que tenemos datos que revelan que la mitad de los jóvenes de 12 a 15 años ya han tenido contacto con contenidos pornográficos y que 7 de cada 10 menores consumen estos materiales de manera habitual. Así que había necesidad de intervenir en este hábito ya de manera urgente, ¿no? 30% de los jóvenes, el 30% considera que la pornografía es la primera fuente de información sobre sexualidad que tienen. Usúa, Bilbao, tiene más datos sobre este preocupante tema.
12 años, esta es la edad media de acceso al porno en Euskadi, aunque el uso del móvil en edades cada vez más tempranas hace que en algunos casos la edad se rebaje de forma alarmante hasta los 8 años. La pornografía ha crecido exponencialmente a través de la red y hoy sabemos, según diferentes informes, que la mitad de menores de entre 12 y 15 años ha consumido alguna vez pornografía, pero es que, como decía, 7 de cada 10 adolescentes consumen porno de forma regular, habitualmente a través del teléfono móvil, y el 30% dice que es su única fuente de información sexual. Un informe de Save the Children constata que los primeros contactos no son búsquedas deliberadas, sino exposiciones a contenido sexual a través de los banners, que son ventanas de publicidad que aparecen en los navegadores y también a través de las redes sociales. Entre los 12 y los 16 años las búsquedas son deliberadas, coincidiendo con el inicio de la adolescencia. El problema es que los contenidos pornográficos perpetúan estereotipos y muestran contenidos violentos que nada tienen que ver con una relación afectiva sexual sana y real. Hay estudios que demuestran que consumir este producto puede acarrear a quien lo hace problemas de desigualdad de género, sexismo y violencia sexual. En Estados Unidos, por ejemplo, un estudio a adolescentes de entre 10 y 15 años demostró que los menores que consumían porno a lo largo del tiempo aumentaba hasta 6 veces la probabilidad de mostrar un comportamiento sexual agresivo respecto a los que no lo hacían. Y es en este contexto alguien el que el gobierno vasco se ha puesto manos a la obra.
Muchas gracias, Susua. Y como decíamos esta mañana, en el BEC se daba cita al profesorado que va a recibir el curso para abordar este tema que preocupa a las familias y centros educativos. Ahí estaba nuestro compañero José Luis Martín. Buenos días.
Hola, sí, Alicia, así es. Aclarar antes de nada que esta jornada que se está celebrando, dura hasta las 3 de la tarde. Hoy en el BEC se repite mañana en el Conservatorio de Música de Vitoria. Hoy estaban convocados la mitad de esos 2.000 profesores, en concreto todos los de Vizcaya, aquí al BEC, y mañana el resto de Guipúzcoa y de Álava en ese Conservatorio de Música de Vitoria. En una jornada, pues la verdad es que a la que acudían los profesores, bueno, pues con mucho interés, ¿eh? Hemos preguntado a primera hora de la mañana, estábamos allí en la puerta del BEC y muchos nos decían que realmente, claro que es algo necesario el tema de la formación, y algunos nos decían que incluso en los colegios de primaria, de los más chiquitines, ya empiezan a tener problemas con este asunto. Vamos a escuchar, si te parece, a tres profesoras de las que han acudido a estas jornadas.
Sí, pero rotundo.
Sí, ¿en vuestro centro veis que hay una necesidad o...?
Sí, y eso que es un centro pequeño, es de primaria, pero cada vez antes empiezan con estas cosas. Entonces necesitamos formación, estar pues eso, al tanto de todo lo que, pues que cada día antes sí pasa. ¿No? Parece tenido, que no, que nunca toca, pero sí pasa.
¿Habéis tenido vosotros casos en el centro así?
Hemos tenido algo así que hemos encontrado que andan en el ordenador y tal, pero sí, este año sí que hemos encontrado algo.
Es algo que está a la hora del día, ¿no? Y en cualquier momento pues puede estallar, ¿no? Y un poco pues para prevenirlo y saber cómo afrontarlo.
Mis alumnos y mis alumnas, lo que pasa es que son muy jóvenes todavía, pero cuanto antes empiece, en la medida en, ¿no?, todo tratado desde el, bueno, pues desde la edad que tienen, que se empieza a ver, pues bueno, que ya empieza a despuntar. Además, con las nuevas tecnologías que tienen acceso más a todo, pues y a veces sin el control que habría que tener.
Bueno, pues así las cosas, Alicia. El gobierno vasco ha decidido ponerse manos a la obra y ha organizado este encuentro dividido en tres charlas bien distintas. La primera, que es la que ya se ha terminado, la ha dado Sandra Sedano. Es una experta que ha hablado sobre un estudio realizado en las Islas Baleares acerca de las consecuencias, el uso de la pornografía. Ha sido muy interesante, porque, entre otras cosas, ha explicado cómo la propia pornografía ha ido cambiando a lo largo del tiempo y que el problema es que lo que antes era más complicado de conseguir, de llegar a ello, pero pues ahora es más fácil. Por ejemplo, ponía el ejemplo de pues hace 20 años o 30 años, cómo pues era más complicado acceder a estos contenidos. Escuchamos a Sandra Sedano.
¿Qué pasaba cuando tú querías una cinta de vídeo o una revista? Tú ibas allí y ¿qué te pedían? El DNI, ¿no? ¿Por qué? Porque tenías que ser mayor de edad. Cuando ya tenías la cinta, que entrabas en aquel local, el videoclub, tampoco sabe el alumnado, la mayoría, lo que era un videoclub, hay que explicarlo, esto ya ha pasado la historia. Y llegabas ahí, tenías vergüenza, porque te estaban mirando. Tú cogías la cinta, te ibas al mostrador, además del DNI, tenías que pagar. Segundo obstáculo. Te ibas a tu casa y ¿qué hacías con esa cinta o esa revista? Esconderla, ¿no? Y si estaban tus padres en casa, para poner la cinta en el único reproductor de VHS que había en la casa, hay que esperar a que se vayan. Otro obstáculo.
Todo esto, evidentemente, ha cambiado. Y hoy en día se enfrentan las familias y los profesores pues a un escenario totalmente marcado por la digitalización y el fácil acceso a todos estos contenidos. Sobre ello, sobre lo que ha hablado la siguiente experta, María Rodríguez, que sobre todo ponía el acento en la necesidad de trabajar en el consentimiento. Desde muy pequeños, nos contaba María Rodríguez, que el porno se caracteriza sobre todo por la cosificación de la mujer, por tratarla como un objeto y pues, sobre todo por la cariño, la ausencia total de consentimiento en este tipo de en las relaciones sexuales afectivas. Así que sobre todo hay que trabajar desde muy pequeños, decía, en este asunto del consentimiento. Y la jornada, sobre todo, también iba a ofrecer herramientas para cómo tratar este consentimiento. Escuchamos a María Rodríguez.
Tenemos que aprender desde que somos muy, muy peques a preguntar a las demás personas qué quieren, a qué quieren jugar, qué les apetece hacer, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar y a observar también, ¿no? Porque a veces la boca dice que sí, pero la cabeza dice que no. Esto lo sabemos, a las personas adultas también nos pasa. Tenemos que aprender a escuchar, tenemos que aprender a observar realmente ese sí que me está diciendo con la boca tiene que ver con lo que dice su cuerpo, su corporalidad, ¿no? Vamos a aprender también a mirarnos, tenemos que aprender a respetar. Yo creo que todas estas cuestiones se pueden aprender a través del juego, desde que somos muy peques. Lógicamente, siempre los contenidos se van adaptando a la edad. Una vez seamos más mayores, vamos dando más formación.
Bueno, pues todas estas herramientas son las que se están analizando a esta hora en el Beque de Baracaldo. Termina la jornada con una charla de Maider García de Vicuña, sexóloga que trabaja aquí en Euskadi, para que los profesores, bueno, pues Alicia, por lo menos tengan algunas herramientas de las que tirar, de las que disponer para hacer frente a este escenario que nos pintaba antes Usua perfectamente, ¿no? Y es que tendría que preocupar no solo a los profesores, también se ponía mucho el acento en la necesidad de empezar desde casa, que sean las familias las que también se impliquen en este asunto. punto y sobre todo la necesidad de que los chavales, bueno, pues aprendan de una manera sana. Se ponía el ejemplo muy claro de que no estamos enseñando a los chavales el código de circulación o lo que es la educación vial con películas, bueno, mencionaremos, yo que sé, a Todo Gas o Fast and Furious. Bueno, no aprendemos el código vial, no nos educamos vialmente con ese tipo de contenidos. Tampoco deberíamos dejar la educación sexual, decían los expertos, en manos del porno, que es lo que está pasando ahora mismo. Y sobre todo también llamar la atención de las redes sociales y el daño que están haciendo, que están precisamente pues permitiendo a niños muy, muy pequeños llegar a este tipo de contenidos. Bueno, Alicia, en cualquier caso, es una jornada que termina de 2:30 a 3 de la tarde de hoy. Mañana, como decimos, se repite en Vitoria. Y bueno, a partir de aquí comienza el trabajo ya en las aulas y esperemos que rinda sus frutos.
Que enseguida veamos esos frutos. Seguro que sí, como tú bien dices, en equipo, entre la casa y los centros escolares. Porque mira, nos dejabas con la boca abierta con la primera profesora ya desde primaria que habían encontrado sus contenidos. Muchísimas
gracias.
Desde los ocho años, Alicia. Fíjate. José Luis Martín, muchísimas gracias, compañero.
Hasta luego.
Trasladarte
Alicia.
Hasta allí. Agur. Estás en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.